Mi madre me ha pillado.
¿Te ha pillado? ¿Haciendo qué?
Pues, ¿qué va a ser? Estaba solo.
¿Te refieres a...?
Fui a su casa para dejarles el coche y me quedé allí durante unos minutos. No había nadie, supuse que estaban trabajando. Mi madre tenía la revista Glamour, empecé a ojearla y, chicos...
¿Glamour?
Sí, una cosa me fue llevando a la otra y...
¿Y qué hizo ella?
Primero gritó, ¡George, qué estás haciendo, Dios mío! Parecía que iba a desmayarse, empezó a agarrarse a la pared intentando mantenerse en pie. Yo no sabía si acudir a socorrerla o subirme la cremallera.
¿Y al final qué hiciste?
¡Subírmela!
¿Se cayó?
Sí. No podía correr a su lado en aquellas condiciones.
No, claro, imagino que no.
No habría estado bien.
Con todo el aire.
Así que se cayó y empezó a gritar como una loca. ¡Mi espalda! ¡Mi espalda! La levanté y me la llevé corriendo al hospital.
¿Cómo se encuentra?
Está inmovilizada.
Oh, perdona.
No tiene gracia.
No, claro, ya lo sé, lo siento.
George Costanza és un dels personatges principals de la sitcom Seinfeld, una sèrie emesa a la cadena nord-americana NBC entre 1989 i 1998. George, que segons ell mateix és un home bajito, rechoncho i calvo, representa les misèries que tots tenim, però reunides i personificades en una sola persona. Amoral, mentider, egoista, miserable o narcisista només són alguns dels adjectius que el poden definir. Així i tot, George és potser un dels personatges més volguts de la sèrie, però una persona a la que no voldríem tindre prop. Però George Costanza no és un personatge del tot fictici, i és que, en certa manera, és l'alter ego de Larry David, un dels productors de la sèrie, qui va utilitzar George com a reflex de les seves paranoies, misèries o manies. A Larry David el podem veure actual tal i com és, o sigui, tal i com era George Costanza, a la sèrie Curb Your Enthusiasm, una sèrie de l'HBO que justament ara estrena nova temporada. Estàs escoltant Un dia perfecte a la UPB Ràdio, 102.5 de la FM, si estàs a València o per internet, ja saps, a radio.upb.es.
Però vamos a ver, és que no tenies nada mejor que hacer a les 3 de la tarde. Salgo a por un litro de leche. Vuelvo a casa y me encuentro a mi hijo jugando con su cuerpo como si fuera un parque de atracciones.
Mamá.
Déjate de mamá. Menos mal que no me di con la mesa. Me habría abierto la cabeza en dos.
Por favor, mamá, te están oyendo.
Lástima que no puedas ganarte la vida con eso. Seguro que tendrías muchísimo éxito. Abarrotarías el Madison Square Garden. Irían miles de personas a verte. Podría ser una gran estrella.
Ya está bien, mamá, no me calientes la cabeza.
Quiero que vayas a ver a un psiquiatra.
No, no pienso ir a ver a ningún psiquiatra.
Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué no quieres ir?
Porque no me da la gana.
Quiero que consultes con alguien.
No pienso acudir a nadie.
Menos mal que tu padre está en Chicago.
Soy Andrea Brotons, artista plástica y visual, soy de Pinoso, Ahora resido en Valencia, estoy trabajando en patrimonio histórico y artístico, de momento, para poder ganar algo de dinerillo para producir y pintar y sacar adelante otros proyectos. Estudié Bellas Artes en Salamanca en el 2013, después me vine aquí a Valencia a hacer el máster de producción artística. Me metí en la tesis doctoral también, que ahora tengo un poco pausada. Desde que terminé la carrera, la licenciatura, estoy trabajando con pasta de papel y saliendo un poco del formato pictórico, que es desde lo que yo empecé. Yo empecé con cuadros expresionistas, de corte expresionista, haciendo retratos con chorretones, es un rollo Pollock, con salpicaduras. Empecé a trabajar con pasta de papel y empecé como a guarrear, a mezclar materiales, a ver qué salía. Y desde entonces me quedé enganchada al papel. He dibujado en casa o me emparanoiaba con mis dibujos, con mis cosas, con todo lo que ensuciara en general. Ya no dibujar perfectito, no he sido desde como esos niños que dicen, no, yo desde muy pequeño sabía que quería dibujar. No, nada de eso. O sea, yo hacía mis paranoias. En clase también hacía mis dibujos a rotu y eso, hasta que en la ESO conocí a un profe de plástica que me motivó mucho y me dijo, bueno, tú si hicieras el bachiller artístico seguro que podrías después hacer bellas artes y tal. Y la verdad que en ese momento tampoco lo tenía muy claro, pero me gustaba, o sea, me sentía cómoda con eso, o sea, con las actividades relacionadas con el arte siempre sacaba buenas notas y en los demás eran todo cincos. Así que dije, bueno, pues vale, bellas artes, que me sale bien. Y de ahí ya fue todo seguido, todo fue por inercia, o sea, ya busqué un sitio donde ir a estudiar y cada vez fue gustándome más. No he tenido una mala experiencia como para decir, no, odio este mundo y lo dejo. Odio muchas cosas que tienen que ver con el sistema artístico, pero la carrera me motivó mucho, me ofreció una vía para aprender otras cosas que me llamaban mucho la atención. Yo me defino como pintora o parto de la pintura o del plano bidimensional, pero realmente lo que estoy haciendo ahora es más escultórico que otra cosa, o serían altos relieves. O sea, son para colgar en pared, pero son relieves, son entre escultura y pintura. Ahora lo que quiero hacer también es instalación y crear llenar espacios que haya que entrar en ellos y aprovechar también ese volumen. O sea, hago moldes con escayola que son más resistentes, los barnizo bien y los protejo y ahí ya puedo aplicarle todas las veces que quiera al papel para sacar todas las piezas que quiera. Bueno, todas las piezas que resista el molde. Sería como una técnica de grabado realmente. O sea, hago series, no lo modelo yo. O sea, yo cojo, me utilizo a mí como modelo, también para otros trabajos que estoy haciendo ahora también he utilizado a otra chica como modelo y capto directamente la forma del natural, no lo esculpo yo. La pasta de papel empecé a trabajarla con José Fuentes Esteve, que es un grabador pintor bastante conocido de aquí de Elche, pero que trabaja en Salamanca. Me atrapó porque la utilizamos de forma diferente a lo que yo estaba acostumbrada, la utilizamos para hacer grabados en relieve. O sea, hacíamos una matriz con un relieve que ya creábamos y de ahí sacábamos piezas. Entonces, eso me gustó mucho, pero el grabado es muy analítico. Tienes que tener primero como bocetos bien claros porque son muchas fases de trabajo. Entonces, como yo me desesperaba y quería probarlo más directamente como con la pintura, me puse a guarrear, o sea, a mezclar materiales, a mezclar óleos con papel, grasos y al agua. O sea, que se repelen y que crean texturas muy chulas. Y con los salpicones y todo eso, pues hacía los retratos como más fuertes, más agresivos. Y me puse a pintar directamente con papel. Después lo que he hecho ha sido crear moldes de partes del cuerpo que tienen más volumen y aplicar el papel para sacar reproducciones. Entonces también me gusta mucho la apariencia que tiene el papel, que queda como piedra o como piel, dependiendo qué material sea, qué papel sea, porque pueden ser de periódicos o papel más caro o mejor, pero queda como un aspecto pétreo, como si fueran tipos de capas, eso me gusta. Me utilizo a mí misma, bueno, aparte porque es un proyecto, porque son piezas como muy personales o que han empezado así, que tampoco las tenía muy claras y he experimentado con lo que tenía, que era yo. Después, las veces que he contado con modelos, si no es cobrando, o sea, pagando por ese trabajo, que me parece lo que debería de ser, me siento siempre con la cosa de que esa pieza no termina de ser del todo mía. ¿Sabes? Normalmente cuentas con amigos para utilizar de modelos, entonces como siempre te sientes como que esa pieza has de regalarla a ellos o... y no, o sea, no quería esos problemas, quería poder experimentar, poder hacer ensayos y errores y tenerme a mí, las piezas que yo puedo hacerme a mí me las hago a mí todavía. pero después si quiero hacer cuerpos completos o espaldas o cosas así, necesito a alguien ya. O sea, ya he evolucionado un poco más y ya sé que contar con un modelo es muy cómodo. Yo creo que es un ir y venir a distintas disciplinas. Creo que siempre estoy girando en torno a todas, a pintura, escultura. Ahora me adentro un poquito más en la instalación, también utilizo el dibujo, también creo papeles lisos como láminas de papel para dibujar encima y para utilizarlos como para bocetar. Y también me gustaría probar con la fotografía, que es algo que todavía no he tenido tiempo a mezclar. Pero yo creo, no sé, siempre me sentiré como que salgo parto de la pintura, pero iré saltando de una disciplina a otra siempre. A lo mejor hay temporadas que te obsesionas más con algo, pero luego vuelves a otra cosa siempre. Uf, eso es complicado, porque yo realmente tampoco sé dónde incorporar mi obra, en qué circuito encaja mejor todavía. Tampoco la he estado moviendo tanto, pero yo creo que es obra de galería. O sea, sí que de un espacio donde se tengan ciertas, pues que esté controlado, que acuda a verlo gente con interés por verlo, no sé. Pero después también me gusta que esté a pie de calle o que aparezca en proyectos normales, donde va gente normal, que no tiene por qué tener un nivel alto cultural o lo que sea, sino yo quiero que se vea y que la gente opine y que llegue a quien tenga que llegar, y realmente yo no sé nunca a quién tiene que llegar. O sea, está abierta a todo. Pues imagino que mi obra en 25 años será muy diferente a lo que es ahora, porque ahora ya veo lo que estoy haciendo muy diferente a lo que hacía hace pocos años. En cuanto consigo o soy capaz de llegar a hacer una pieza que tengo en mente, que desde un principio cuesta un esfuerzo, paso a otra cosa. O sea, cambio radicalmente. Yo creo que los artistas hacemos eso. En cuanto superamos algo imposible, vamos a otra cosa imposible. Proyectos futuros. Ahora de momento estoy trabajando para la Cátedra Antoni Miró de Alicante, que la exposición será en el MUA, en el Museo de la Universidad de Alicante, en septiembre. Todavía no sé exactamente la fecha, pero eso fue gracias a una beca que me dieron el año pasado de producción artística, y de momento, como estoy con el trabajo y la producción, solo me estoy dedicando a eso. A partir de ahí sí que me gustaría empezar a presentar a otras convocatorias, fuera de Valencia también, residencias artísticas, porque eso también me interesa mucho para mi trayectoria profesional. Suelo hacer bastantes talleres más prácticos donde los niños se puedan ensuciar y al menos aprendan a reciclar papel. Pero son voluntarios para algún festival, para algún encuentro de artistas. Lo hago para todos los públicos, pero al final los que terminan viniendo más son los peques. Pero bueno, en otros encuentros también ha habido gente mayor y al final todo el mundo disfruta y saca su manera de hacer. En la página web, o sea, intento tener todas las redes para llegar a todo el mundo, Instagram, Facebook y la página web, que siempre está por actualizar, pero que ahí van quedando cositas. Ahí se puede ver todo, ahí se puede contactar conmigo. Intento subir exposiciones colectivas en las que participo y las individuales. En septiembre podré presentar mi trabajo junto con otros dos artistas y esa ya es más amplia, ahí entrará obra y será de mayor calidad. Y a partir de ahí pues me haré oír, porque mi intención es producir a tope y moverme por Valencia todo lo que pueda y bueno, por la comunidad un poquito, por Alicante también tengo proyectos que me apetece hacer y la verdad es que no tengo mucha idea. Hasta que no produzca, saque toda la obra y vea dónde puede encajar, tampoco lo tengo más claro. Más allá que las redes sociales, la página y la próxima exposición segura que tengo, sé que me haré oír.
Creo que no deberíamos seguir viéndonos. Eres fantástica, pero estoy abrumado por mis problemas personales.
¿Qué ocurre? ¿Qué te he hecho?
No, nada, no es por ti, es por mí. Yo tengo miedo de comprometerme. No sé lo que es el amor.
Te horrorizan mis pendientes, ¿verdad?
No.
¿No has dicho nada de mi peinado chino?
Me encantan esos palillos. Personalmente prefiero un tenedor, pero te quedan muy bien.
No me estás diciendo la verdad. En algo he metido la pata.
Las relaciones íntimas me aterran.
No me vengas con tópicos. Tengo derecho a saber lo que he hecho mal.
Nada, no se trata de ti.
Quiero la verdad.
¿La verdad? ¿Quieres la verdad? ¡Son tus pendientes! ¡Son los palillos chinos! ¡Pero hay mucho más! ¡Eres pretenciosa!
¡Llamas a todo el mundo por su nombre completo! ¡A mi portero, Sammy! Le has llamado Samuel, pero ni siquiera has dicho Samuel. ¡Dijiste Samuel! ¡Sombreros de pasta de papel! ¿Pero dónde se ha visto esa estupidez?
Continúa.
Creo que ya lo he dicho todo. Perdona si he sido un poco brusco.
No, te pedí la verdad. Gracias por ser sincero.
¿Puedo acompañarte hasta el trabajo?
La verdad es que prefiero ir sola. ¿Cuánto es lo mío?
Por favor. Pues $4 con la propina.
Capítulos, Jerry le demanda a George que le enseñe a mentir. George, mientras le mira al juiz, le digo: si tú lo crees, es verdad. Absurd sembla el que afirmaba George, que la veritat només depèn d'un mateix, però no estava del tot equivocat. Podem recordar, per exemple, a un expresident del govern espanyol afirmar que el régimen iraquí tiene armas de destrucción masivas. Pueden estar seguras todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. Ya favora 16 anys i no han aparegut. Perfectament sabia que mentia. No és per disculpar al expresident del govern espanyol, però sí és cert que la política és el regne predilecte de la mentira. I és que la sinceritat no ha estat mai entre les virtuts dels polítics, per més que intenten fer-nos creure. La mentira és un instrument necessari en estratègia per al polític i l'estadista. I quan abans ho interioritzem, doncs molt millor. En octubre de 1964, el president dels Estats Units, en aquella època era Lyndon B. Johnson, sobre la guerra de Vietnam va assegurar: No estamos a punto de enviar a muchachos americanos a 9 o 10 mil kilómetros de casa para hacer lo que los muchachos asiáticos deberían estar haciendo por ellos mismos. En total, 3.046.000 soldats americans varen ser desplegats al sud-est asiàtic, dels quals 60.000 varen morir i més de 150.000 varen resultar ferits. Però no cal anar tan lluny. No fa molts anys, un expresident del govern autonòmic va vindre al meu poble. Va vindre a inaugurar una maqueta d'un futur hospital comarcal. Una maqueta que estava feta a partir d'altres maquetes. No tenia projecte, no hi havia plànols, no hi havia res més que eixa pseudomaqueta que encara feia olor a cola. Amb tots aquests ingredients, era evident que l'hospital no existiria mai i així és. Doncs allí hi havia molta gent. Gent veient que realment aquesta presentació era un sainet. Però no ens hem de posar les mans al cap, perquè hi ha gent que prefereix la mentira sempre que els reconforte i els tranquil·litzi. Així que lluitar per la veritat és un poc absurd.
¿Te gustaría que a ti te dijeran la verdad?
¿Por qué? ¿Qué podrían decirme?
Montones de cosas, hijo.
¿Cómo qué? ¿Que soy calvo? ¿Qué exactamente? ¿Huelo mal y no me he dado cuenta?
George, por favor.
¡Dime algo!
¿De verdad?
¡Sí!
De acuerdo. Eres extremadamente cauto con el dinero.
¿Qué?
Oh, olvídalo.
¿Que soy tacaño? ¿Que soy tacaño?
¿Lo ves?
¿Cómo puedes decirme eso? ¡Qué morro! ¡Hace falta tener jeta!
¡Tú me lo pediste!
¡Haberme mentido!
¿Ah? ¡Como tú a ella!
Per si vas a Nova York i vols fer el groupie buscant localitzacions de Seinfeld, tal com jo he fet, doncs que sàpigues que les imatges exteriors de l'apartament de Jerry Seinfeld que apareixen a la sèrie realment no són de Nova York. Són el 757 de l'avinguda New Hampshire, però són de Los Angeles. O dic, per si vas buscant l'apartament i no el trobes, tal com a mi em va passar. El que sí que trobaràs és el Monk's Café, és el restaurant on ocorre gran part de la sèrie. Encara que realment el seu nom és Tom's Restaurant i està en el carrer 112, en el número 2880 de la famosa avinguda Broadway. És un diner prou menut, però està ple de referències als personatges ja a la sèrie. Allí veuràs penjats doncs, quadres amb dedicatòries. I bé, dinar bé no ho faràs, però sempre trobaràs molt d'ambient i gent fent-se fotos a l'entrada.
Perdone, yo estaba antes.
¿No le he visto?
Llevo aquí 10 minutos esperando.
No tardaré.
Esa no es la cuestión. El caso es que yo he llegado primero.
Si hubiera estado antes, tendría el auricular en la mano.
Que dones el teu cor als dies que vindran perdut i sense nord mirall de coses velles. Em dius que el nostre amor s'acaba a les estrelles. Em dius que el nostre amor només era el primer, que un altre braç més fort t'abraçarà més bé, a punt de ser record claror de flor collida. Dius que el nostre amor no sap trobar la vida. Em dius que plori si vull plorar. Em dius que mori fins a demà. No pots comprendre per sempre si es fa cançó. Em dius que el nostre amor era un ocell ferit, tremola en el teu cor, somia en el meu pit. Amiga de la mort, camí de vela blanca, la llum del nostre amor és una flor que es tanca. Thank you. dius que el nostre amor era un ocell ferit. Tremolant el teu cor, somien el meu pit. Amiga de la mort, camí de vela blanca. La llum del nostre amor és una flor que es tanca.
Pots tornar a escoltar Un dia perfecte esta mateixa vesprada a les 7:30, ja saps, al 102.5 de la FM si estàs a la ciutat de València, i per internet a radio.upb.es. I pots recuperar edicions anteriors a radio.upb.es a la secció de Ràdio a la Carta. Si vols contactar amb mi perquè creus que tens alguna cosa interessant a contar, ho pots fer a través d'Instagram. Allà em trobaràs com a Un dia perfecte. Fins aviat!
No te atrevas a volver a hablarme así, ¿entendido? Yo me has oído, ¡con tanto! Métete en el coche.
¿Cree que es necesario tratarle así?
No se meta donde no le importa.
Bueno, que alguien trate así a un niño indefenso me importa mucho.
Eres feo.
¿Qué?
Eres feo.
Tú sí que eres feo.
No, tú.
¿Por qué tú lo digas?
Digo lo que veo.